pues vamos a volver a recuperar a Fernando Bailet y vamos a hacer un nuevo capítulo. Ya van por los 70 y tantos. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Ya sabes que cada fin de semana los recuperamos y escuchamos alguno de esos episodios que desde el año 2006 o 2007 pues nos vienes aportando. Vamos a cumplir 20 ya enseguida.
Sí, habría que retocar alguno, como suele pasar. Ah, claro. El escritor que escribe un libro, luego cuando lo lee, claro, lo quiere cambiar. De hecho, Basoa tenía la puñetera manía de algunos, como los tenía en su casa, y no los podía llevar a la imprenta, corregirlos a mano, con una letra, una caligrafía que tenía bastante peculiar, y los vendía luego con esas correcciones hechas por él en casa.
Bueno, pues sí que es cierto. Y hoy, además, traes un capítulo, seguramente que corrija mucho lo de Basoa, pero corrige lo de otros muchos autores. En fin, no quiero adelantar nada y prefiero que seas tú con tu guión quien nos lo vaya contando, que seguro que lo has pergeñado muy bien. Vamos a presentar un poquito la historia de Bárbara de Blomberg.
Lohman, Lohman. Es una mujer enigmática y yo verdaderamente me la he tropezado el otro día en un par de libros que cogí del Centro de Estudios Montañeses de la revista Altamira del año 70 y 71 y curiosamente me encuentro ahí unos textos, primero de un padre capuchino que la vamos a nombrar, del año 70 y luego en el 71 la réplica de Manuel Velasco Torre, hermano de nuestro querido pintor Velasco, sobre la historia de Bárbara Blomberg y su enterramiento.
Sobrinos del doctor Velasco eran, ¿no?
Eso es.
¿O sobrinos nietos?
Sobrinos, ¿no? Directos, ¿no? Sí, directos.
Directos, vale.
Que yo sepa.
Bueno, Bárbara de Blomberg, sí. Madre de Don Juan de Austria,
sí.
Y amante, eso está certificado, sí. ¿No? Que fue amante querida de Carlos V, ¿no?
Es una mujer enigmática porque incluso cuando yo estaba mirando estos papeles, me aparecía que, bueno, pues que hay unas biografías publicadas por ahí de unos personajes que tampoco van muy a, incluso dudan de su fecha de nacimiento y dudan de su fecha de defunción y dudaban de muchas cosas. Pero aquí el trabajo que tengo entre manos y que, bueno, pues que pasaré a papel en cuanto que pueda, porque tú puedes dar fe de que tengo esto, pues esto, ¿no? A tope, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, en la revista Altamira, que se sacó sobre los años 68-71, ese volumen cubría del 68 al 71, hay un documento que publica un capuchino, un padre capuchino, Emilio Lozano Mateos, sobre la historia de Bárbara Blomberg y su enterramiento en el convento de Monteano, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hemos dado por bueno y por correcto ese enterramiento. De hecho, yo cuando he estado por allí he visto que la tumba tiene una placa, se supone que está en el suelo, pero yo dudaba mucho el día que fui a verlo por primera vez, y ya hace tiempo, porque la placa está metida contra el muro. Y es una placa muy moderna. Y que dice aquí está Bárbara Blomberg, o sea que se ve que es de factura reciente, ¿no?
Reciente, bueno, del siglo XX más o menos.
Sí, sí,
¿no?
Y de hecho, pues bueno, luego he descubierto que se había hecho una exhumación del cadáver en 1958, me parece, ahora lo vamos a ver. Y que, bueno, pues que se había hecho una especie de nueva, una autopsia o un estudio forense. Y bueno, pues me he quedado con un montón de cosas que me han parecido pues muy rocambolescas. Pero bueno, vamos a ir con ello poquito a poco y os voy a contar un poco de su biografía, hablamos del enterramiento y luego dejamos un poco a gusto de la gente que se quede con la teoría que le dé la gana. Yo voy a dar la mía, pero en realidad, bueno, tampoco tengo datos suficientes como para ser rotundo. Bastante rotundo, pero no rotundo. No sé si la palabra rotundo sería... Bueno, pues probablemente era hija de un acomodado. Esta mujer, Bárbara Blomberg, era hija de un acomodado burgués de Ratisbona, Alemania, de fabricante de cinturones. Dice que cuando conoció al emperador era joven, soltera y vivía en compañía de sus padres. Era una mujer de voz seductora, muy bella, que dominaba el arte del canto y tocaba el arpa. Parece ser que el emperador la conoce entre el 10 de abril y el 30 de agosto de 1546, cuando fue a Ratisbona para presidir la dieta imperial. Como ven tantas historias estas de aquella época, una mujer anciana le sirve de confidente y en sus relaciones con el César, que no se separó de su lado hasta que dio a luz un niño un 24 de febrero de 1547, en Bélgica. Al niño, su nombre real era Jerónimo. Tal vez porque el mismo Carlos V sentía especial devoción por este santo y más tarde su hermano Felipe, su hermano hermanastro, el hijo de Carlos V, vamos a decir, legítimo, pues le cambia el nombre por el de Juan de Austria y le reconoce como hermano, ¿no? Uh-huh. Aparte que le nombró gobernador de Países Bajos, este fue un héroe en la batalla de Lepanto y no sé cuántas cosas más, ¿no? Bueno, este niño Jeromín, el niño pequeño que nace de Bárbara Blomberg y Carlos V, Carlos I, es entregado para su crianza primeramente a Adrián de Dubois, una ayuda de cámara del emperador que hasta 1550 aparece en manos de este hombre. A partir de ahí pasa a manos de un tañedor de viola, de otro tañedor de viola de la corte de Carlos V, que se llama Francisco Massi, y tiene una mujer que se llama Ana Medina. Parece ser que no tenían hijos y su esposa se hace cargo del niño. Estos viven en Leganés, que es un municipio de las afueras de Madrid.
Que tenía 6 años más o menos el niño.
Más,
¿no?,
o menos. Posteriormente, el niño pasa a manos de Luis Méndez de Quijada, que es el que espera a Carlos V aquí en su famoso desembarco en 1556, un hombre de confianza del emperador, que estaba casado con Madalena de Ulloa. Entonces, estos pasan a vivir en 1558 a Cuacos, a la provincia de Extremadura, Cuacos de Yuste, por orden del emperador, pasando Jeromín a la corte de vez en cuando, y se le hacía pasar en ese momento por un paje niño, y así el César tiene ocasión de verlo y tratarlo a menudo, ¿no? Mientras Jeromín está en Leganés, hacia 1555, Bárbara Blomberg se vuelve a casar. Se casa con un tal Jerónimo Píramo Quejel, comisario del emperador. Con él tiene 2 hijos, el mayor de los cuales se llama Conrado Píramo, y 8 años después del nacimiento de Jeromín. O sea, que tiene 2, pero hay una cosa curiosa, que poco después, 14 años después, su esposo muere cuando Conrado Píramo tiene esos 14 años, y a los pocos días, en su propia casa, se ahoga el hijo menor, del que no sabemos su nombre. Ajá. O sea, en realidad solo le queda Conrado Píramo. Desolada la viuda, contacta con el duque de Alba. Por cierto, ¿cómo se llamaba el duque de Alba? Siempre hablábamos del duque de Alba, el duque de Alba. El duque de Alba se llamaba Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, a quien presenta su estado de viudedad y sus muchas deudas. El de Alba escribe entonces a Felipe II y le insinúa la idea de mandarla a España. Felipe II, en ese momento, el rey, se limita a tomar nota y le contesta al duque que no consiente que venga acá, ya que no cree que conviene, porque prefiere que esté mejor así, y que después ya se verá si conviene otra cosa. No quieren darle pábulo a la madre de Juan de Austria en España, por lo que sea, que ahora vamos a ver lo que era. Poco después vuelve a insistir el duque de Alba al rey, y esta vez le habla de proyectos matrimoniales de doña Bárbara. Dice, no le faltan hombres que quieran casarse con ella, y aún no sé si a ella le falta voluntad para hacerlo, porque parece que aún esté moza. Y yo le he enviado a decir que no trate de casarse de ninguna manera del mundo. En este momento, según fechas, Bárbara Blomberg tendría ya 42 años. Mm. Curioso, todavía está moza.
Está moza, sí.
El duque de Alba no le dice en ningún momento que adolece de enfermedad alguna, que coge, que lleve un bastón, que tenga artrosis, artritis o reuma. Es un dato interesante, porque ahora vamos a ver por qué. Y bueno, más adelante os habéis quedado con el dato, os lo voy a aclarar. Bien, poco después de esta carta del duque de Alba, Felipe II, aparece don Juan de Austria, que ya tendría 23, 24 años, y le ruega al duque de Alba que lleve a Bárbara a Países Bajos, pero sin que ésta se case nuevamente. Ya la cosa del matrimonio parece ser que estaba insistentemente ella en ello, ¿no? Y que le dé dotes y medios económicos suficientes para vivir honestamente. Y aunque el de Alba quiere establecerla en Mons, en Bélgica, porque dice que no habla nada de francés, se ve obligado a permitir que se instale en Gante. Doña Bárbara ya deja mucho que desear en su conducta moral, y todo el dinero que se la entrega no resulta suficiente para una mala administración. Para zanjar el problema, no olvidemos que Juan de Austria es gobernador de Países Bajos y hombre de armas, hombre de Lepanto y hermano de Felipe II. El duque de Alba quiere encerrarla en un convento y traerla aquí a España. Pero al proponerle estos planes a doña Bárbara, ella contesta que desearía venir a España con su hijo, pero en ninguna manera vivir en España. Vuelve a escribir posteriormente el de Alba a Felipe II y le dice, temo que se vuelva a casar, y darle dinero es arrojarlo al río, porque todos los días lo tiene banqueteado. Es decir, que iba de fiesta en fiesta.
¿En banquete?
En banquete.
Banqueteado.
Eso, banqueteado. La palabra banqueteado me hizo mucha gracia cuando la leí, porque bueno, era una forma de explicarle al rey qué pasaba con el dinero que se le daba. El 29 de junio de 1560... es el mismo Juan de Austria y a su hijo el que escribe a Felipe II agradeciéndole su interés por su madre y se preocupa cada vez más por su conducta y quisiera verla apartada de miradas indiscretas. Llega a suplicar al rey que la encierre en un convento para que ella se viese descansada y no sin ningún cuidado de verla entre aquellas costumbres y gente que ahora está. Sin pompa y sin darle a entender quién va a trujerla a España, proyectan traerla por Alemania a Italia y Italia a España. Pero todos estos intentos chocan con el carácter difícil y, entrecomillado, cabeza dura de su madre. El 24 de septiembre de 1571...
Perdóname, sí. Pero si va de banquete en banquete, de fiesta en fiesta, de corte en corte, ¿quién va a querer, cómo va a querer recluirse en un convento? Es que es normal su oposición.
Me hago cargo, no, si es que es vale, normal. Vale. Además, es que yo creo que no le entrasen tan a cañón con el tema del convento, aunque quede reflejado en las diferentes cartas, pero yo creo que a ella le dijeran que iba a ir a Alemania, que iba a ir a Italia, que iba a viajar, que iba a ver mundo y que también iba a venir a España. Lo que pasa es que, bueno, también hay un concepto. Yo cuando conocí el tema de esta mujer, primeramente, siempre se dijo que estuvo en Laredo, de Laredo a cuenta de la peste de 1568, marchó a Colindres, de Colindres acabó en Ambrosero. Tampoco es verdad que estuviese aquí en Laredo hospedada, ¿eh? No he encontrado ese dato y vamos a seguir con ello.
Vale.
El 24 de septiembre de 1571, un secretario pone en conocimiento del rey el estado de cuentas de Madama, le gustaba que le llamasen Madama, parece ser, por eso el barrio de Ambrosero es el barrio de Madama. Y dice el estado de cuentas de Madama Bomber, la manutención de ella y de su hijo Píramo o Conrado Píramo supone al rey 4.100 libras anuales y los embajadores informan a Felipe II y a su hermano Juan de Austria por aquellas fechas que vivía como una bestia. Llegados aquí, se ordena un plan para traerla a España. Primero se propone que se la visite por persona principal y de confianza para que ella se sienta a gusto y que se pueda entrevistar con su hijo. Luego se la invitaría a ir a Italia pasando por Alemania. Una vez en Italia, desde allí a Génova y a Nápoles y de allí a España. Desde Luxemburgo partió para España llegando a Laredo y desde Laredo viaja a Valladolid al convento de San Felipe de la Penitencia. Inimaginables son los inconvenientes que surgirán en este monasterio para una mujer tan libertina, aunque abundasen las consideraciones por tratarse de persona tan principal. A continuación, ya sabemos que en 1580 deja la villa de San Cebrián de Mazote, en Valladolid, donde está el convento de San Felipe, y se traslada a la provincia de Santander para establecerse en Colindres, en la casa del secretario de su hijo, don Juan de Escobedo. Habita en Colindres o mora en Colindres al menos de 1581 a 1584, por lo menos 3 años, si no es alguno más, hasta que se construye o se reforma el palacio de su criado, el aposentador Juan de Mazateve, en un lugar que, según ellos mismos dicen, está en un desierto, un lugar llamado Ambrusela, hoy Ambrosero. En Colindres existen archivos parroquiales, partidas de bautismo desde 1581, 82, 83, 84, donde participa Bárbara Blomberg y normalmente es con sus nietos o su familia. Y la casa que señalan como el lugar donde se hospedó, la que hoy denominan la casa de los Mori, pasa a ser propiedad de un tal Martín de la Sierra Alta y del Hoyo en 1700. En realidad, siempre se dijo que estuvo en una casa, no sé cuál, pero parece ser que todos los datos indican que la casa es la conocida casa de la familia Mori. Madame Blomberg estuvo por lo menos 3 años allí y los últimos años de su vida, por lo menos los últimos 6, los pasó en Ambrosero. No sabemos muy bien la causa por la que se mueve, pero en realidad ya cuando está en Colindres, ya en diferentes documentos dice que se va a ir a una casa que están arreglando, que es de su aposentador, de Mazateve, en Ambrosero o Ambrusela. Pero en ningún momento dice que porque haya peste ni en Laredo, ni en Colindres, ni en Ambrosero.
Otra leyenda, entonces.
En realidad ella marcha y en ningún momento dice que marcha ni por buen tiempo ni por mal tiempo, que es como se describía en aquel momento lo de la peste. Dicen que Juana de Castilla se levantaba por la mañana y cuando le preguntaba a su gente qué tiempo hace, no era el tiempo climatológico, porque ella ya lo veía por la ventana, si llovía o no. Si había mucha muerte por tema peste. La peste era como una especie de fantasma que mataba gente y que no sabían muy bien la causa, ¿no? Bueno, y ahora venimos aquí con el tema de su enterramiento. Hemos dicho que Madama muere en Ambrosero por lo menos el 17 de diciembre de 1597. Y hay una cosa curiosa en su testamento, el testamento que ella deja. El testamento de Bárbara Blomberg dice que aparece que hay dos disposiciones. Primero, pide que sea enterrada provisionalmente debido a una peste declarada en la región en el convento de frailes franciscanos de la Villa de Escalante, conocido por Montejano, Montefanum, Monte Sagrado. Segundo, mandó en su testamento que se haga el entierro en la Villa de Laredo, cosa que según el padre que ha escrito esta carta, Emilio Lozano Mateos, no se llevó a cabo porque carecía de medios monetarios y abundaba en deudas. Es decir, se la acaba depositando, como dice ella, provisionalmente en Escalante, o en este caso en Monteano, y ahí se queda. Y bueno, hasta ahí vamos a ser rotundos. Su cuerpo quedó depositado en el convento de Ano, que recibe, este convento recibe el nombre de Monte Ano, tanto la elevación cónica como el otro montecillo que se alza a sus pies, tupido de bosque, dedicado a Nuestra Señora de Monte. Fue un lugar de peregrinaciones que se edificó y con los privilegios de los reyes católicos hacia 1421. Y su fundación dicen que se debe a don Beltrán Ladrón de Guevara, señor de Escalante y conde de Zalaú, dependiente del convento de Laredo siempre. Los franciscanos, tanto de Barrieta como de Monteano, dependían del convento de Laredo. Por cierto, la familia de Ladrón de Guevara está toda enterrada en Escalante. ¿Por qué? Porque no solamente está en la tumba o en el monasterio, en caso de que hablemos ahora del tema Bárbara en concreto, que vamos a hablar, sí. Bárbara Blomberg enterrada. No, está toda la familia de este, de Ladrón de Guevara. Sus hijos, su mujer y su descendencia. ¿Qué pasa? Que ahí se hicieron unas catas en su día. Y es lo que nos lleva a una cosa muy curiosa, que es el saber dónde está enterrada. Sin embargo, volviendo otra vez con las teorías del capuchino, Lozano. Perdón, del padre Emilio Lozano Mateos, este dice que según documentos hay testigos presenciales de su enterramiento, y dice que un tal Francisco de Castanedo, cura beneficiado de Escalante, habiendo muerto, la vio este testigo sepultar en el convento de San Sebastián de Ano, de religiosos franciscanos que está en la jurisdicción de la Villa de Escalante, y esto es público. Hay otro testigo, Andrés de Arriba, que es nacido en Ambrosero en 1581, y dice que la conoció y vio que se enterró en el convento de Recoletos Franciscanos de Ano. Un tercer testigo, por abundar un poco más, Pedro de Socavia, dice que Madame Blomberg murió en Ambrosero y se enterró en el convento de Ano, en diferentes documentos que hemos podido ver y que están publicados. Y dicen que se enterró en la Capilla del Cordón, que es una capilla grande y buena que está al lado del Evangelio y no hay sepultura forzosa. Solo en medio de esta capilla está depositado el cuerpo de Bárbara Blomberg. Curiosamente, hemos comentado hace un momento que cuando vas ahora te encuentras una placa de nueva factura metida en un muro, ¿no? Pero no en el suelo. Bueno, pues curiosamente, vecinos, hablando de aquí y de allá, de disposiciones de su testamento, en 1971 nos advierte Manuel Velasco Torre en su publicación en la revista Altamira que no se conoce el verdadero testamento de Bárbara Blomberg. Que las alegaciones que hace el padre capuchino, que dice que ha cogido datos de aquí y de allá, pero que verdaderamente el testamento no se conoce. Bueno, pues partiendo de un memorial que dirige Felipe II a don Agustín de Alvarado y que publicó Mateo Escajedo Salmón en Solares Montañeses en 1965 y Delfonso Basoa Barañano, un erudito que tuvimos por Laredo, un curioso, un historiador aficionado, amigo de Basoa, de Cavia y de alguno más, se presenta en busca de las disposiciones testamentarias de doña Bárbara Blomberg en el archivo histórico de Simancas, y parece ser que pudo conseguir el microfil, lo pasó a fotografías, y de las fotografías, como un chinito, poco a poco lo fue transcribiendo, y a partir de ese momento es cuando tenemos ya completo el testamento de Bárbara Blomberg. Uh-huh. Bueno, ¿en qué se agarra esta buena gente, estos laredanos y tal, para hablar del testamento y de dónde está enterrada? Dicen, bueno, vamos a ver. Aquí hay una cosa curiosa, y es que por medio de un médico que vamos a comentar, se hace una exhumación del cadáver de Bárbara Blomberg. Y en el año 1958 se procede a la exhumación de parte de un sacerdote, José de Bilbao, el padre reverendo José de Bilbao, y que le encarga a un médico, que en este caso se llama el doctor Sierra Cano, que haga un análisis antropológico de los restos que encuentran en donde se supone que está enterrada Bárbara Blomberg. a ver, fueron examinados detenidamente por el doctor Sierra Cano y dice que pertenecían a una mujer de 1,70 o 1,75 metros de altura, de algo más de 60 años, acaso 70. Dice que, con su resumen, esta mujer adolece de una espondilartrosis o soldadura de alguna vértebra que origina frecuentes y enormes dolores, imposibilidad de mover brazos y cabeza, y naturalmente impide el movimiento normal de la columna vertebral. Algo similar se puede decir de la fusión o parte de las vértebras lumbares y del sacro. El doctor señala que una de las rodillas hay un escaso desarrollo del condilo femoral externo, lo que le obligaría a caminar con una oscilación hacia ese lado, sino con un bastón o cierta cojera. Uh-huh. A ver, aquí es donde tenemos el problema y donde se agarran Paso Abarañano, Velasco Torre y toda esta gente a la hora de mirar el testamento de Bárbara.
Que no era ella, dicen.
Dicen, vamos a ver. Dicen, es un esqueleto femenino de más de 300 años, una mujer de avanzada edad y una persona que en sus últimos años tuvo que tener muchos achaques y enfermedades. Hemos dicho que hace un momento, cuando estábamos diciendo que tenía 42 años, que se quería volver a casar y que la traen para España, dice el duque de Alba que está moza, que parece que está moza. Mm. No dice que lleve un bastón, no dice que coge, ataques. No dice que tenga enfermedades en las rodillas, no dice nada. Bueno, ¿qué es lo que ha aparecido entonces en el convento de Monteano? Pues ahí tenemos la duda. Es a lo que se agarran tanto Ildefonso como Velasco Torre, como Basoa, para decir que la Blomberg estuvo temporalmente sepultada en el convento de Monteano y que sus disposiciones testamentarias eran que la enterrasen en el convento de Laredo. ¿Qué ocurre? Que, como no se conocía el testamento tal cual, parece ser que el testamento que ellos ven sí insiste ella en que se la traiga a Laredo mientras que no se pueda, se la deje depositada en el convento de Ano, pero que se la traiga a Laredo cuanto antes, que se la coloque en la capilla del Evangelio al lado del altar mayor, que se pongan sus armas, un paño negro. Incluso en aquella época, tanto el corregidor como sus familiares, los que fueron bautizados en Colindres, habitan en Laredo. Que cómo no se pudo hacer ese traslado de cadáver y luego además esgrimiendo simplemente que es que no había posibles, no había medios para desenterrarla y traerla a Laredo. Ahí es donde, con el testamento en mano y toda esta serie de documentación, tanto Basoa como otros autores dicen que se la trae a Laredo en secreto. Claro, en secreto, ¿qué entendemos por secreto? Sin informe de notario, de médico, de escribano alguno, que dijese tal día hemos sacado los restos de doña Bárbara y los hemos traído a Laredo para cumplir sus últimas voluntades. Claro, estamos hablando de que Basoa Barañano y esta gente hacen el estudio en el año 59 y que el libro de Basoa es del 32 en adelante. Si es verdad que Massimino Basoa deja en su libro que está enterrada en San Francisco, incluso dice que están en una de las capillas las armas de Juan de Austria, las del sultán turco de aquel momento, Selim II, me parece que es, y que también estarían las de doña Bárbara. Pero hoy en día, si subes al convento, ni paños negros, ni escultura, ni armas de Juan de Austria. El problema es que si estuvieron hace 100 años, o menos, pero vamos a rondar los 100 años posiblemente, del 30 y tantos para acá, pues si verdaderamente se puede argumentar eso. Claro, el tema está ahí, que el convento de San Francisco es un cementerio. Y si levantamos las losas de adelante o de atrás, nos van a aparecer restos todos. Uh-huh. Podemos coincidir con los de una mujer que pueda tener unos 60, unos 70 y también 60 años de edad y que no tenga genuvalga en una rodilla y esa artrosis que no te deja mover el cuello ni la cabeza ni no sé qué. Entonces, el resultado. Pues bueno, pues que una vez metido en harina y viendo esto un poco este tema, me he quedado un poco compuesto y sin novia, porque claro, si es verdad que el franciscano en su día argumenta que está enterrada en Monteano y dice que hubo testigos que lo vieron y dice que quedó depositada porque posiblemente aquí no se la podía traer por cuestiones de peste, también dice que el convento está en obras. Que es una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, porque nosotros tenemos idea de que el convento de San Francisco se empezaría después de la peste de 1568. vamos a decir 69, y si nos vamos de 1569 a 1597, que es cuando estamos hablando de la muerte de esta mujer y de que hay peste en Laredo, la última peste así que tenemos datada, han pasado 28 años. 28 años de obras de San Francisco. O sea, que también es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, para rematar y para terminar el programa de hoy, volveremos otro día con más cosas. Decir que, bueno, que sí, que es verdad que Basoa dice que la tumba de la Bárbara Blomberg está en la Capilla de los Alvarados, se aparece en el primero y segundo cuartel de las piezas heráldicas de Juan de Austria, y en el segundo cuartel, en Campo de Oro, un águila imperial. Dicho cuartel indica bien a las claras que en el pavimento está sepultada Bárbara Blomberg, como ella quería, y manda más de 8 veces esos enterramientos y en sus codicilos a su nieto mayor Alejandro que sea enterrada su carne enferma de peste en dicha capilla, que es la primera del lado del Evangelio del convento de San Francisco de Laredo. Pero claro, estos datos no vienen tal cual en el testamento, sino que en el testamento se dice que se haga el traslado cuando se pueda, y al final no hay documento que acredite que ese traslado se hizo o no se podía hacer, con lo que estamos a caballo para rematar.
Y tampoco hay tradición claro. secular, ¿no?, de decir claro, que claro. Bárbara de Blomberg estuvo enterrada aquí, o está enterrada aquí.
Efectivamente, ¿no? Sí, es verdad que los de Monteano en eso han sido más duchos y han hecho pues esa placa de nueva factura, ¿no? Sí. Y bueno, pues que también es verdad que ella nunca quiso estar apartada del mundo y en la más completa soledad. De hecho, le costó un riñón venirse a España y el tema del convento no le acababa de gustar, para que acabase al final en un convento recluida y lejos de todos, ¿no? Porque, como hemos dicho hace un momento, estaba en un desierto, en un pueblo, viviendo, que se llamaba Ambrusela. Y bueno, y con este tema, pues dejamos un poco el tema de Bárbara Blomberg para los que vengan detrás, porque verdaderamente yo he llegado
Los huesos desenterrados en el 58 en Monteano no se supo más, ¿no?
Se supone que los volvieron a dejar donde estaban. Claro,
ah, bueno.
Claro, sí. ¿Qué van a hacer con ellos?
Si algún día los encontramos financiación, pues se pueden analizar. Igual les sacas...
Otra vez, pues si te sale otra vez una mujer... Claro, es que de
el
hecho...
El ADN, que ahora sí, existe bueno, la ADN, sí, la tecnología,
sí,
¿no?
Sí,
que ha evolucionado.
Sí, comparando con la tumba de Juan de Austria, efectivamente podría haber similitud, sí, podría haber algo, pero... ¿quién lo paga?
Ya, claro.
Porque siempre estamos en el mismo tema.
Sí, bueno,
¿no? ¿Quién lo paga?
Se ha hecho con los restos de Velázquez, de Cervantes, ¿no? Y se ha hecho con otros muchos antiguos, personajes antiguos, y a día de hoy, pues, ¿por qué no tratar de moverlo?
Si hubiese un interés especial.
Si hubiese un
interés especial por parte de la familia de los Austrias, o por parte de buscar si verdaderamente ahí está enterrada la buena mujer y todo esto y tal. Y ponen el dinero suficiente, no creo que no haya ningún problema.
Bueno, pues sí, tú y yo no lo podemos financiar, pero sí que te agradecemos que nos lo hayas contado, por lo menos esa duda importante, bueno, pues argumentada, de dónde está enterrada Bárbara Blomberg. No queremos ir contra, sino que tratamos de darle luz también a una posibilidad de su enterramiento en el convento de San Francisco de Laredo.
Aclaro simplemente para puntualizar que cuando te lees simplemente el informe del año 71 que se publicó en su día en el Centro de Estudios Montañeses de Manuel Velasco Torre, este deja muy meridianamente y es muy machacón con el tema de que seguramente está en Laredo, porque sus últimas voluntades fueran esas, su familia vivía aquí,
sus nietos vivían,
había posibles, eso de que no había posibles para traerla y tal, que le parece una cosa nimia, y que luego además ellos sí es verdad que fueron a Simancas a buscar el testamento, si lo transcriben y si llega el testamento, parece que es muy machacón en diferentes cláusulas, donde dice que quiero estar en Laredo cuando se pueda. E incluso dice que quiere que la pongan una tela negra y un busto y no sé qué y tal y cual, cosa que luego al final pues nadie ha visto, ¿no? Y han pasado muchos años de aquello para acá. Y luego, bueno, pues está el tema de que los restos que se sacan de Monteano y estudia el doctor Sierra Cano, hombre, una mujer de 1,60 que tenía genuvalga, o sea, una rodilla destrozada estos empalmes en las vértebras y tal, en ningún documento a día de hoy, sí, hombre, siempre se dice mis muchas enfermedades, aquejada de tantas cosas, me encuentro muy mal, pero nadie atestigua que vaya con un báculo, con un bastón, que la lleven en una silla de ruedas y esas cosas.
Vamos a dejarlo así para las generaciones venideras. Fernando, tú aquí lo has plasmado y esperamos también tu publicación en breve en tu blog y en otros lugares, para que se le dé más eco si cabe a esta investigación que has realizado. Todo escrito de forma a mano, veo que no has hecho ningún copia-pega, simplemente lo has producido ahí, dedicándole mucho tiempo y mucho cariño a estas cosas que nos cuentas aquí en Radio Laredo y que nunca te agradeceremos bastante, Fernando. Pues te esperamos en un próximo capítulo
pues
de
como
investigación.
Como decía que volveré.
Venga, pues hasta pronto y muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
A vosotros.